Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estás escuchando Palabras de Vida Eterna, del Ministerio de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional de Bakersfield, California. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Palabras de Vida Eterna, con el pastor Harry Marroquín.
Dios quiere la unidad de las naciones. Incluso leemos los evangelios y Dios busca que seamos uno solo y la unidad. Pero estos buscaban una unidad en contra de Dios, algo que los uniera, pero en contra de Dios. O sea, no tomar en cuenta a Dios. Y ese es el gran problema, el orgullo, la altivez. Y todos podemos sufrir de eso, de ese orgullo. Testificaba un hermano que entrevistamos y decía, yo en el trabajo Dios me dio una habilidad, una gracia para hacer las cosas, que yo era el mejor, a tal grado que los jefes, los dueños lo buscaban a él cuando había un problema, a él lo buscaban para que lo resolviera y lo resolvía fácil. Dice que le empezó a llegar ya como un poquito de grandeza, de orgullo, ¿verdad? Wow, yo aquí soy el mejor de todo, a tal grado que soy esencial, si algo pasa, a mí sí que me ocupa, ¿verdad? Y entró como un poco el orgullo, testificó él. Y no solo a él, a todos nosotros nos puede pasar, ¿verdad? El orgullo, wow, aquí yo tengo fuerza, yo soy inteligente, yo soy aquí de los mejores. Le pasó al rey de Babilonia, aquí en este lugar, miles de años más tarde, se ha formado lo que es Babilonia. Y uno de los grandes líderes que ayudó en esa formación fue Nabucodonosor. Y Nabucodonosor dijo un día, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado con mi inteligencia, con mis fuerzas, con mi ciencia? Y sí era grande, porque todos nos asombramos hoy en día al ver la tecnología de los antiguos. Decimos, hay siete grandes misterios, wonders, seven wonders of the world, y que es cargado como un wonder, como un misterio. ¿Cómo hicieron esos jardines que colgantes? ¿Cómo en Machu Picchu subieron esas grandes piedras para hacer? ¿Cómo hicieron las pirámides? Entonces algunos dicen, no, pues los extraterrestres vinieron y les ayudaron, tuvieron que darles tecnología a los extraterrestres, porque esa gente tan antigua, ¿cómo tuvo el avance tecnológico para hacer estos edificios tan grandes, tan extraordinarios? Y así era Babilonia. O sea, Babilonia está entre los Seven Wonders. Y él pensó, yo mi inteligencia. Pero Dios lo volvió como loco y anduvo como homeless, como esos que andan en la calle. Todo pelo largo, todo sucio, las uñas le crecieron, parecía, dice que se alimentaba hasta del zacate como un buey. Así quedó. Hasta que vino en su sentido y reconoció al Dios del cielo, al Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y dijo, Dios es el que hace lo que Él quiera, Él pone y quita reyes. Y cuando yo conocí y reconocí la grandeza de Dios, me fue de regreso a mi facultad, y no solamente eso, se me devolvió mi reino, porque los ancianos de Babilonia dijeron, rey, usted, no hay nadie más que nos dirija más que usted. Y lo regresaron allí, porque fácil no lo habían regresado, porque estaba loco, anduvo en la calle como loco. Entonces lo regresaron, y dice, yo, Nabucodonosor, exalto y glorifico al Dios del cielo, al verdadero Dios, porque Él es sobre todas las cosas. Gloria a Jesús. El orgullo humano, el yo. Alguien dijo por ahí, yo soy el dueño de mi destino. Y el otro día se graduó una persona que yo conozco, sacó un doctorado, y dijo, ahora puedo decir como este pensador. Y se oye bonito. Yo soy el que llevo el barco en este mar. Yo llevo el barco, yo soy el piloto, y yo soy el dueño, el que forjo mi propio destino. Se oye, wow, qué bueno tener el control uno de su propio destino, pero esa es altivez contra Dios. Porque ellos están diciendo, no es un universo, no es Dios, no. Aquí el destino, yo formo mi destino. Yo soy el que quiero a donde voy y yo me preparo y hago todo porque yo tengo mi destino en mis manos. Y de repente queda paralítico y de repente pierde todo y de repente pierde la salud. Yo no me atrevo a decir así porque Dios tenga misericordia de mí, porque yo no sé. De momento el Señor lo puede humillar y Él humilla y exalta. Y aquel quiere lo exalta y aquel quiere lo humilla, lo dijo Nabucodonosor. Así es que ese poema bien lindo, soy el dueño de mi destino, yo controlo mi destino, es un poema humanista, altivo en contra de Dios. Porque debería de ser gracias a Dios que que me ha permitido esto, ¿verdad? Si Dios quiere, haremos esto y aquello, ¿verdad? Así es como debemos de mantener la humildad. Pero aquí en Babel se pusieron altivos. Ese espíritu todavía está acá. ¿Sabe de qué sucedió? Y quiero ver cómo puedo decir esto en pocas palabras, porque en el de la mañana me alargué mucho y hoy ya traigo la experiencia de la mañana. Pero aquí esto, quieren ser uno solo, una sola nación, un solo pueblo. Dios quería que se esparcieran y que hubieran diferentes pueblos. Unos agarraron para África, otros para otro lado, y se fueron adaptando según al clima, ¿verdad? Según a las condiciones climáticas y del medio ambiente en el que vivían. Por ejemplo, los de África, donde casi no hay árboles y el sol pega duro, el Señor les tuvo que dar un colorcito parecido al mío, ¿verdad? Un color como el mío. Para los que están oyendo en radio y no saben qué color soy, pues soy bien moreno, soy moreno. Y así quedaron los de África, el cabello también, a tal grado para resistir el sol y el cabello de ellos, ¿verdad? Colocho le decimos nosotros, o chino, dicen en México, aunque los chinos no tienen pelo chino porque el pelo de ellos es lacio. Y allá en la China, en Asia, el color es un poco diferente, más blanquitos, pero le dicen que son como amarillos y los ojos achinados, como decimos nosotros, ¿verdad? En Europa, mucho árbol, mucho bosque, no ocupaban tanta pigmentation, no necesitaban tanto color en la piel, así es que ellos quedaron bien blanquitos, como la mayoría que veo aquí de ustedes, bien güeritos. Así quedaron, no ocupaban tanto color en la piel. Y así cada uno fue adaptándose, y son unas mutaciones, unas adaptaciones naturales en el ser humano, pero todos son seres humanos, no importa el color. Y aunque hablaban ahora diferentes lenguas, todos son seres humanos, no importando qué lengua, ni lenguaje, ni cultura, ni color de piel. Siguen siendo seres humanos. Y Dios quiere la unidad. Incluso en el día de Pentecostés, para que todos entendieran, pasó algo similar. Aquí Dios confundió las lenguas y empezaron a hablar diferentes lenguajes. Pero en el día de Pentecostés, milagrosamente, empezaron a hablar también otros lenguajes, pero para que la gente entendiera la obra de Dios y la gloria de Dios con el bautismo del Espíritu Santo y fuego para poder llevar este evangelio a las naciones. Pero esto de mantenerse siendo uno es una altivez, es un orgullo, porque no toman en cuenta a Dios, sino que es lo que ellos quieren hacer. Y ahora ha regresado ese sentir, se llama globalismo, es como se le conoce ahora. El globalismo es contrario al nacionalismo. Allá para cuando el año 475, por allí, cuando cae el Imperio Romano, el último imperio fuerte que ha existido, que quiso hacer eso mismo, controlar todo el mundo, una globalización, pero ellos gobernaban, la fuerza, no, el nombre de ellos, era el que gobernaba el mundo y conquistaron al mundo. Antes de ellos los griegos, antes de ellos los medopersas, antes de ellos Babilonia. Entonces los romanos tenían eso, pero uno de los últimos emperadores se hizo cristiano y cristianizó el imperio, y a la Iglesia de Cristo Jesús, que nació en Jerusalén, le modifica el nombre y ahora va a ser la Iglesia Apostólica Católica Romana, ¿verdad? Pero romana. Entonces fue la Iglesia de Roma, el catolicismo. Y el catolicismo gobernó durante toda la Edad Media, la medieval, la Edad Oscura. Ellos controlaron todas las naciones de Europa y donde quiera que llegaban, ellos ponían su Iglesia, la Católica Romana, pero después, para el Renacimiento, cuando empiezan a leer la Biblia y a descubrir lo que la Biblia decía, varios países dijeron, pero ¿por qué vamos a estar bajo de Roma? Y Alemania tradujeron la Biblia con Martín Lutero, los luteranos, y cambian de religión, ya no se someten a Roma. ¿Por qué no vamos a someter a Roma allá a Italia si nosotros somos alemanes? Los ingleses, aún peor, los ingleses dijeron, bueno, ya no más Roma, pero vamos a hacer la Iglesia Anglicana. Aquí todo que nace en Inglaterra debe ser de la Iglesia Anglicana, no de la romana, ni de cualquier otra, no, la anglicana. Esa es la que manda acá. Pero los puritanos dijeron, bueno, y nosotros no queremos ser de la Iglesia Anglicana, somos ingleses, pero nosotros miramos que la anglicana también está mal, nosotros queremos hacer lo que la Biblia dice, y ellos son los puritanos que emigraron a Estados Unidos, y nace Estados Unidos siendo el primer país cristiano protestante o evangélico, ¿verdad? Para dar libertad de religión, no a la fuerza tienen que ser puritanos o anglicanos o católicos, no, usted escoja lo que usted quiera, pero aquí hay libertad y queremos nosotros adorar a Dios como la Biblia enseña, ¿verdad? Fue el primer país. Entonces ahí empiezan a hacer lo que se le conoce como un nacionalismo. Si nosotros somos alemanes, ¿por qué vamos a estar sometidos a Roma? Aquí es Alemania, aquí es Inglaterra. Y empieza a nacer un espíritu nacionalista, ¿verdad? Y ese espíritu nacionalista también le conocemos como patriótico, ¿verdad? Somos patrióticos. ¿Usted ha conocido algún mexicano patriótico? Hay varios acá bien mexicanos, ¿verdad? Patrióticos. ¿Y ha conocido algún salvadoreño patriótico? Hay varios también. Y guatemalteco, nicaragüense, bueno, todos somos patrióticos, ¿verdad? Entonces, y es un espíritu nacionalista, el ser patriótico. Pero está el otro espíritu que es el globalista. No. Aquí todos iguales. Entonces, no ocupamos eso. Tenemos que ser, somos un village, dice. Ahora la tecnología y todo correrán de aquí para allá. Nos hemos hecho el planeta Tierra se ha hecho un village, se ha hecho una aldea, un cantón, un rancho, ¿verdad? Un solo rancho, todo el planeta, debido a los avances y todo. Entonces muchos están empujando para el globalismo, pero hay líderes y naciones que son nacionalistas y patrióticas, dicen, no, aquí nosotros, primero nosotros, y después el mundo, pero primero nosotros. Y otros dicen, no, esto tiene que ser global. Y lo que pasa es que el globalismo está preparando el terreno para un líder que sí va a tener un gobierno mundial, global. El globalismo se va a cumplir con él y va a ser un líder extraordinario, mucha carisma, mucha gracia. Bukele le va a quedar chiquitito a comparación de la carisma y la gracia que él va a tener y las cosas buenas que va a hacer. Van a decir, no, que este sea nuestro rey para siempre, para que ir a elecciones cada 4 años o cada 5 años. Que quede ya de por vida porque wow, qué hombre más extraordinario. Este hombre sí que es chulo, ¿verdad? Buen líder, bien bueno, que el crimen y todo bajo control. Entonces, y ese se le conoce en la Biblia como el hijo de iniquidad, el inicuo, y en otra parte se le conoce como el anticristo. Entonces viene ese sentir globalista que hay ya, que es el de Génesis capítulo 11, un hombre, nosotros tenemos el poder, que Dios ni que nada, aquí es el gobierno te va a dar de comer, el gobierno te va a dar trabajo, el gobierno te va a cuidar, el gobierno es Dios, ¿verdad? Entonces, este es las pautas del globalismo, pero se han levantado hoy en día, todavía hay unos líderes nacionalistas. Escuché una mujer en Italia, no recuerdo su nombre, y escuché parte de su discurso, no la quieren en Europa y en el mundo porque es bien nacionalista, y ella terminaba su discurso diciendo, Dios, patria, familia, y así bien fuerte que hasta se le para el pelo a uno, Dios, patria, familia. ¿Por qué? Porque la LGBTQ quiere destruir la familia, el núcleo familiar, y ya se paró firme, aquí se acabó esto, que van a querernos meter la LGBTQ y que el hombre puede ser mujer y la mujer no. Dios, que ha dado la Biblia, patria, Italia y familia, eso lo vamos a cuidar. Entonces uno ve estos líderes y wow, si uno, ¿verdad?, dice wow, así se ocupan estos líderes, ¿verdad? Pero igual, Dios, patria, la nación, ¿verdad?, los salvadoreños con su país, El Salvador, que esté bien nuestro país, los mexicanos, que esté bien México, ¿verdad?, México para Cristo. Entonces el lo de la patria, ¿verdad?, el Dios, la familia, porque la familia compone la patria. Entonces, para pelear en contra de todas estas cosas que se han venido últimamente, de la LGBTQ, la identidad de género y todo eso que está destruyendo, entonces están todavía esos grupos que quieren sostener. Al final, el anticristo va a tomar control y todo eso va a ser el orden del día, el nuevo orden global, pero va a ser bien cortito. Nada más va a ser un espacio bien corto. Porque en la misma visión que tuvo Nabucodonosor aquí, donde se construyó esta torre que se estaba construyendo, ahí en Babilonia, él tuvo un sueño y dijo, quiero que me den la interpretación, pero ustedes son tan malos que me van a tener que decir también el sueño. Porque si yo les digo el sueño, me van a decir cualquier cosa. Así es que yo quiero que me digan qué soñé y cuál es su interpretación. Y si no, voy a matar a todos ustedes, todos los adivinos, todos los magos, todos estos, todos los científicos, los voy a matar. Pero rey, nunca jamás alguien pidió eso. No, pero si no me dicen qué soñé y cuál es la interpretación, yo los voy a matar a todos. Y ya casi los iban a matar cuando Daniel le dice, miren, déjame orar al Dios del cielo que revela. Y entonces Dios le dio la revelación de qué fue lo que soñó Nabucodonosor, y su interpretación. Y viene Daniel delante de Nabucodonosor y Daniel ahí, vamos a ver, charlatán, a ver qué soñé. Tú soñaste con una imagen bien alta y su cabeza era de oro y sus hombros eran de plata y esta parte de acá era como de bronce y los pies largos eran de hierro. Pero lo raro de tu sueño es que los dedos de esa estatua eran mezclados de hierro, los dedos del pie, con hierro y barro. Y mientras tú mirabas esta imagen, vino una piedra del cielo que le pegó a los 10 dedos, la destruyó, y toda la imagen fue destruida y el viento se la llevó y no quedó ella. Pero la piedra se hizo como un cielo nuevo y una tierra nueva. Y el rey se quedó, ¡wow! Eso mismo soñé. Esta es la interpretación. Tú eres la cabeza de oro, tú eres Babilonia, el primer imperio mundial. Después de ti va a venir los medos persas, después los griegos y después los romanos. Libro de Daniel. Daniel, ahí está todo eso escrito. Leyendo yo el libro de Daniel, quedé claro que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra y un Dios que dio su palabra. Y nunca más yo dudé en el Dios verdadero. Estaba en la Universidad de Los Ángeles cuando yo tuve ese encuentro con Dios. Desde allí para acá yo no dudo que hay un Dios verdadero y que su Hijo es Cristo Jesús y que a través de Él tenemos salvación. Así es que ese mundo globalista, ese mundo del anticristo, y le hago así porque me están mojando los 10 dedos aquí y la estatua ahí, esos 10 dedos son bien cortos. Roma estuvo 1000 años como imperio. Esto va a ser cortito, 7 años, y va a ser destruido porque cuando ellos estén gobernando y el anticristo esté enfrente, Jesús va a regresar y con el poder de su palabra lo va a deshacer. Así es que quería decir eso porque eso lo estamos viendo otra vez, este mundo global, la globalización. Y entonces por eso es que las fronteras hay que deshacerlas. ¿Por qué fronteras? Que se meta toda la gente que quiera a Estados Unidos. Y a Europa está pasando igual, pero algunos países en Europa dijeron, no. Los musulmanes se han metido a tal grado que Europa va a deshacer. Ya entre poco los musulmanes van a ser la mayoría y los europeos van a ir haciendo, porque los europeos nomás tienen un hijo, 2 hijos, y los musulmanes tienen más. Así es que países de Europa como Hungría y otros dijeron, no, aquí vamos a defender las fronteras. Nosotros no vamos a perder nuestra patria, ¿verdad? Y en Estados Unidos, pues ahorita la tienen abierta, la administración que la tiene, y está entrando cantidad de gente de todas partes del mundo, no solamente de México y los 3 países de Centroamérica, que usualmente eran los que veníamos acá, no. Hoy están viniendo de todas partes y por ahí en el sur están entrando. Es parte de la globalización, que se abra todo, que se mezcle todo, porque el anticristo hay que prepararle su camino a eso. Ahora, brevemente, porque los quiero llevar al final de esto, brevemente los voy a llevar. Esa tecnología la usaron, pero para ir en contra de Dios, el ladrillo y todo eso que escribieron, pero quiero llevarlos a otra tecnología y cómo el Espíritu de Dios obra en esto, en Éxodo capítulo 31, versículo 1. Aquí Dios les va a dar otra vez el diseño, como el arca, pero también va a poner a 2, que les va a dar una sabiduría sobrenatural para hacer todo esto. En Éxodo 31, versículo 1, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezael, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, porque hay que diseñar, ¿verdad? La tecnología es así, hay que hacer un diseño. Para inventar diseños, para trabajar con oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de árbol. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que haga todo lo que te he mandado, el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo, y nos da los detalles ahí. Sabios, oro, plata, tela, colores. Wow, estos 2 tenían y le enseñaron cómo hacer eso a los demás para hacer ese tabernáculo, que era una tienda que se armaba y se desarmaba según donde Dios lo llevaba. Pero después Salomón, que ustedes saben que hizo unos grandes edificios con la tecnología de esa época, y Salomón hizo el templo extraordinario, hermoso, de oro, de plata, y eso fue extraordinario y más grande que el tabernáculo. Entonces, otra vez la ciencia, la tecnología, para el avance de la obra de Dios. El plan que Dios tenía con ese tabernáculo, que hasta el día de hoy eso que Dios mandó hacer ahí es impresionante, todo el significado de ello, y acerca de la salvación, y el templo que hizo Salomón, y en el templo que Jesús entró cuando él estuvo sobre esta tierra. Ahora, ¿qué de nosotros ahora? La ciencia se ha multiplicado. Quiero llevarlos a segunda de Tesalonicenses. Desde Adán, que el Señor le enseñó cómo hacer la túnica, pasado por Noé, pasado por la Torre de Babel, pasado por el tabernáculo, miramos ahí que hay ciencia, hay conocimiento, hay tecnología. Después venimos hasta la Edad Oscura, hace poquito, 1600, 1700, el Renacimiento, se inventa la imprenta y ahora pueden sacar documentos bien rápido, se imprime la Biblia por primera vez, estos 66 libros en imprenta, allá en Alemania, y la tecnología sigue avanzando. Para finales de 1800 se han inventado el tren, o en 1800 se inventaron un tren de que se le echaba madera y sacaba ese humo allí, y ahí va el tren, chucu, chucu, tu, tu, bien despacio, ¿verdad? Y así entramos al siglo de 1900, en tren. Para 1930, por ahí, empiezan ya a descubrir cómo hacer un carro, cómo hacer un avión, y no solamente se hizo el avión y el carro, y bien rápido los carros y los aviones, sino que también pudimos llegar a la luna, un cohete espacial para ir a la luna, y así es que entramos al siglo de los años 2000 en aviones supersónicos y hasta allí, y ya teníamos bien avanzada la tecnología. Pero de 1950 a 1960, en 10 años se duplicó, el doble, a tal grado que llegamos a la luna, así de multiplicado. Pero hoy en día se sigue multiplicando y sigue avanzando, la ciencia se aumentará, y como que si va desenfrenada la ciencia. Hace 4 meses, un grupo de científicos y gente que trabaja en la tecnología, especialmente del Silicon Valley, donde tienen estas computadoras, Google, Facebook y todo esto, tienen unas computadoras extraordinarias que tienen unos algorithms que lo saben investigar a cada uno de nosotros, según lo que usted busca, bien lo tienen bien cuidadito a su teléfono, su computadora, y es una inteligencia artificial. Todos estos les escribieron una carta, eran como 100 y algo, al Congreso y al Senado de Estados Unidos, y le dijeron, por favor, tienen que regular ya la inteligencia artificial, porque esto va viento en popa y esto puede ser la destrucción de la humanidad si esto no se controla ahora. Entre los que firmaron está Elon Musk, y Elon Musk dio un reporte a uno de los noticieros y dijo, a mí no me gustan las regulaciones, yo he hecho el Tesla y tengo una de regulaciones, es como un cuarto entero de libros de regulaciones para Europa, de regulaciones para Estados Unidos, para la China, cada quien pide diferentes cosas. No me gustan, pero yo las hago porque sé que es para el bien de la gente, para protegerle, ¿verdad? Tienen que tener cinturón, tienen que tener esto y aquello, porque si no, ¿verdad? Y piensan en avanzado cómo pueden proteger a la humanidad, a sus ciudadanos. Así es que no me gustan las regulaciones porque quisiera tener libertad. Incluso, él es el dueño de SpaceX, hace cohetes para ir al cielo y no se imaginarán las regulaciones que yo tengo con eso. Imagínense, ¿verdad? Y que llevar ciudadanos privados al espacio. Entonces, tengo una de regulaciones que es un cuarto entero de regulaciones. Pero AI no tiene regulaciones, está abierto. Y esto puede ser una situación terrible que en los próximos 6 meses, dijo él, próximos 4 o 6 meses, esto va a estar desenfrenado y no se va a poder controlar. Y ahí en la entrevista dice, pero yo creo que yo puedo hacer algo. Dice, yo creo que estoy un poco tarde, pero voy a ver si yo me puedo inventar otra inteligencia artificial. Porque ya está la que tiene Google y Microsoft. Incluso Elon Musk trabajó en la OpenAI, que creo que es la de Microsoft o Google. Esa está ya para que la gente la use y la están usando. Entonces yo trabajé en esa, pero después la dejó por ahí, OpenAI, la dejó al de Microsoft. Dice, pero voy a hacer otra que como contrarrestre, porque el problema es que le están enseñando a la inteligencia artificial a mentir. Entonces, para no ofender a los homosexuales, puede decirle que este hombre sí es mujer de verdad, pero la cadera, el pelvis de ese hombre, cuando muera, aunque ahora se ponga pintalabios y se ponga senos y se quite y se ponga hormona, pasados los siglos, encuentran ese hueso, van a decir, este era un hombre. No van a saber que era LGBTQ o que era transgender, el hueso dice que es un hombre, porque el pelvis de la mujer tiene otras hormonas en el que el cerebro usa para decirle cuándo tiene que abrirse para dar a luz un bebé. El hombre jamás va a tener eso. El cuerpo de la mujer es diferente. Y son científicos, ellos bien saben esto, pero quieren decirle a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que no es así. De repente dicen que creen en la ciencia y después la echan a la basura, a la ciencia, para decir que el hombre puede ser mujer y que puede competir con las mujeres. Y nada más dice, le están enseñando a mentir a ella. Le están enseñando a mentir porque si dices que no es cierto que este hombre es mujer, la inteligencia artificial te va a vetar porque estás yendo en contra de lo que debes de aceptar, la agenda LGBT. Pero eso es mentir, dijo. Eso es mentir porque no es así. El hombre es hombre, la mujer es mujer. Entonces a la inteligencia artificial ya la programaron a mentir. Y esto es un serio problema, porque agarra una vida propia. Cuando yo estaba en la universidad, justo ya había comenzado la pandemia, hace poco me gradué, y nos dijeron que viéramos el Social Dilemma. Social Dilemma, un documental, se lo recomiendo, yo lo he recomendado varias veces ya. Y el Social Dilemma, varios de los que hicieron estas plataformas de sociales, de estos medios sociales, se han echado para atrás, porque dice, se ha convertido como en un monstruo y ha tomado vida de por sí sola. Ellos no permiten que sus hijos tengan Facebook, Twitter, Instagram y otros más. No les permiten porque, dice, aunque yo sabía, todavía estaba adicto. Agarraba el teléfono y yo sabía que me estaba haciendo adicto porque ellos lo hicieron para ser adictivo, para ser muy adicto y para manipular, porque están manipulando las elecciones pasadas y otras cosas más, la pandemia, mucha manipulación, mucha mentira. Cuando entré a la universidad, una de las clases era The Digital Age, la edad digital, cómo enseñarle a los niños. Porque nuestros niños es obvio que ya traen la laptop y el teléfono en la mano y los trabajos de ellos va a tener que ser todo digital. Y por lo tanto estamos en la era digital. Y hay que enseñarle, porque son clases para maestros y principales, y hay que saber enseñar en la era digital. Y debe haber un cuidado digital también, un citizen digital, ¿verdad? Porque no solamente es la era digital, sino que también es la era del engaño. Y hay bastante misinformación, desinformación. Entonces, en la era digital también tenemos el mundo del engaño. Mucho engaño, mucho engaño. Es increíble el engaño que hay. Así es que Elon Musk dice, van a haber serios problemas. Estos científicos que firmaron y le mandaron al Congreso, que les cuento que ya lo están estudiando, ya están viendo cómo van a regularlo. Pero justo Hollywood ha estado protestando desde hace unos meses atrás, están protestando porque están molestos y preocupados porque la inteligencia artificial ya no va a ocupar actores. Casi todas las películas usan mucho de inteligencia artificial. Entonces ya tienen la cara del actor, ya tienen la voz del actor, ya tienen los gestos del actor, la risa, el llorido, como llora ese actor. ¿Y para qué contratarlo? Si la computadora puede imitarlo exactamente, pero parece de verdad, y como es para película, idéntico. Ya no le voy a pagar los cientos de millones de dólares si ya tengo su voz y todo acá. Entonces se asustaron. Los que escriben las películas, ¿para qué? Escritores, si la inteligencia artificial puede escribir eso así. ¿Para qué pintores? Si ya hizo la inteligencia artificial hace unos meses, hizo el primer dibujo. La computadora es un dibujo, pero extraordinario, que toca las emociones. Y la inteligencia artificial lo hizo sin que un hombre lo hiciera. Entonces ya se empezaron a asustar y a protestar porque la inteligencia artificial va a cambiar el mundo entero. Los actores son los primeros en estar ahí. Esto nos va a arruinar. Hace poco les conté en la iglesia y lo conté un martes, creo que no lo conté domingo, lo cuento ahorita para que estén al tanto de la inteligencia artificial, el peligro. Una mamá estaba ahí en su reunión con otras personas y le llaman. Y señora, aquí tenemos a su hija, le hemos secuestrado. ¿Qué? Aquí se la ponemos. Mamá, perdóname. Lo siento, perdóname, la regué. No te hice caso. Y aquí me tienen, dicen que me van a matar si tú no traes este dinero y haces lo que te digan, por favor, mamá, llorando. Y ella, ¿qué? Y le dice a los que están alrededor, una llamó al esposo, así esté pasando. Y el esposo, ¿qué? Buscó dónde estaba su hija. Aquí está tu hija, aquí está tu hija. Y ya todavía no podía creer porque era la voz de la niña, era el lloriqueo de la niña, todo idéntico. Hasta el grado que ya todavía estaba traumada. Y decía, no, ellas lo tienen. Y le decían, no, ella está salvo, esa es una mentira. ¿Y por qué? Porque usaron la inteligencia artificial. No sabemos a dónde la niña... Salió un video en Facebook o Instagram o TikTok, pero agarraron la voz de ella, el sonido de ella, y alguien hablaba, pero se oía igualito a ella por la inteligencia artificial. Entonces, lo duro de esto es de que a su hijo de usted lo va a ir a recoger, y el niño tiene teléfono y le llama a su papá, hijo, voy a llegar a un carro diferente ahora, voy a llegar al carro rojo, Voy a abrir la puerta y te meto, sí, papá, porque es la voz del papá, es todo el papá. Y ese niño engañado se lo secuestra. Así de fácil, así de fácil. Ese caso ya lo tienen en el Senado, ella fue y habló. Eso es lo que está haciendo la inteligencia artificial. Y no han regulado. Eso es legal, lo puede hacer cualquiera. Y no han hecho regulaciones para decir eso es un crimen y esto no se va a permitir, ¿verdad? Entonces la tecnología ha avanzado tanto que las leyes se han quedado atrás. Eso es lo que está pasando ahorita. Quiero llevarlos para concluir a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Y para que vean el contexto de esto, quiero llevarlos al versículo 7. Segunda de Tesalonicenses 2:7 es para dar el trasfondo. Porque ya está en acción, Segunda de Tesalonicenses 2:7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, yo creo que esta es la iglesia, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, el Espíritu de Dios obrando en la iglesia. Cuando la iglesia sea quitada, entonces esto va a ser terrible. Por eso es que yo digo que hay que seguir peleando. Algunos dicen, pero eso va a pasar, ahí dejémoslo. No, somos la sal de la tierra, somos la luz. Cuando ya seamos quitados, entonces que hagan lo que quieran, pero ahorita no. Ahorita tenemos una responsabilidad como iglesia de hablar, de pararnos firmes y decir esto es pecado. Gloria a Jesús. Porque algunos dicen, si eso va a pasar de todas maneras. No, entonces no estamos siendo luz. Cuando sea quitado, entonces, versículo 8, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Cuando regrese, lo va a matar con el espíritu de su boca. Y destruirá con el resplandor de su venida. Cuando regrese, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira. Entonces dice la Biblia que el diablo es el padre de mentira. La mentira es solo de él. El diablo es un gran mentiroso. Por eso hay tantas religiones falsas y tanta mentira. Aún en la iglesia trata de meterse, y el Señor nos dijo, mirad por vosotros mismos que nadie os engañe. Van a venir falsos cristos, falsos pastores, o van a venir lobos vestidos de ovejas. El engaño, la mentira, eso está porque el diablo es el padre de mentira. Entonces cuando yo estudié en la universidad y me dicen que estamos en la digital era, la edad digital, pero después me dicen que debido a eso también estamos en la edad de la mentira, misinformación, desinformación, entonces digo, wow, y este versículo siempre lo he tenido ahí. Pero yo siempre pensaba que decía un espíritu de engaño, pero no dice espíritu de engaño, dice un poder, o sea, una fuerza de engaño, una maquinaria, un poder de engaño. Y yo creo que eso se refiere a AI, inteligencia artificial, se refiere a todas estas plataformas sociales. Les contaba del Social Dilemma, cómo ellos tocaron la alarma en ese documental y dijeron, nosotros hemos salido. Estamos preocupados porque se ha hecho un monstruo esto y está manipulando eso, porque usted le dice qué día cumple año, a mí a cada rato me manda que los de noviembre son los meros meros y mandan un suéter ahí que se mira bien bonito, y que los que nacieron en el 73, eso sí que son los de verdad, los del 73, ¿verdad? Y me lo mandan ahí. Y entonces, ¿y cómo saben ellos? Pues yo mismo les puse ahí de qué mes soy y todo. Entonces me quieren vender y me quieren manipular. Y eso se ha estado viendo bien fuerte. Con la pandemia nos dimos cuenta de eso, de tanto engaño. Fauci, una autoridad de Estados Unidos, dijo no usen mascarilla. Los primeros 3 meses, no usen mascarilla. La mascarilla no funciona. No compren mascarilla, no usen mascarilla, déjensela. Incluso ni mencionaba que se la dejan los demás. No funciona. Otro salió, pónganse la mascarilla. ¿Siente el que está fumando al lado de usted? Sí. ¿Siente el cigarro que se mete? ¿El olor? Sí. Entonces ese virus es igual, si igualmente se le va a meter, la mascarilla no sirve. Pero después Fauci, como a los 3 meses de la pandemia, nos cambia, nos dice que aunque sea un calcetín nos amarremos en la boca y la nariz, porque sí le va a ayudar. Y yo cuestioné, ¿cómo que decía que no funcionaba? Y ahora me dice que sí, y le cuestionaron. Es que no había suficiente mascarilla, y si le decíamos que sí, entonces iban a comprarlas y los doctores no iban a tener, los cirujanos no iban a tener, las enfermeras, y por eso los engañamos de que no servía. No, pero sirve. Y cuando hubo gente que no quería, después a los 2 años sale, no saben qué hemos descubierto. 2 mascarillas es mejor que una. es mejor. Si te pones dos o tres, ¿verdad? Cuatro. Y yo dije, bueno, y diez no será mejor todavía. Claro, pero pobres orejas, ¿verdad? Porque te las iba a doblar todas. Entonces, el engaño. Él dijo que era imposible que salió de... Hemos investigado, mis colegas y yo, no salió de un laboratorio. Esto es algo natural, de un bat, de un murciélago. No hay evidencia para nada. Y ahora todo el mundo sabe que salió de Wuhan, el laboratorio, que de donde salió la misma pandemia, de Wuhan, ahí está el laboratorio. Y todo el mundo dice, pero wow. ¿Y qué pasaba con el que hablaba? Lo sacaban de Facebook, de Twitter, de YouTube. Lo cerraban así, así. Porque esas computadoras de algoritmos con esa inteligencia artificial estaba viendo a todo. A nosotros en el canal nos han bloqueado unas cosas y nos sacan, ya nos dieron three strikes porque la inteligencia artificial está encima, nos está viendo, nos está viendo. Y pum, nos bloquearon por haber dicho algo de esto que estoy diciendo. A ver si no me bloquean ahorita porque estoy diciendo otra vez lo mismo. Puede ser que los que estén en YouTube ya no me estén viendo, o en Facebook. Entonces, porque bloquean todas esas cosas. En la era de la mentira, por cuanto no amaron la verdad, Dios les entregó a un espíritu, un poder más bien engañoso. Porque al que tiene, se le va a dar más. Y al que no tiene, aun lo que no tiene, se le será quitado. Si usted ama la verdad, Dios le va a dar más verdad. Pero si usted detesta la mentira, entonces Dios le va a quitar la poca verdad que tiene y le va a dar más mentira. El que esté limpio, límpiese más. Y el que esté sucio, ensúciese más. Ese es el principio bíblico, ¿verdad? Ese es el principio bíblico. Así es que amemos la verdad. Algunos dicen, yo, si no me voy en el rapto, yo lo único que voy a hacer es no ponerme el sello de la bestia. Es lo único que yo voy a hacer, ¿verdad? Y si me llego a quedar, no me pongo la marca de la bestia y voy a estar bien, porque el que se la pone ya estuvo. Y yo en la pandemia miré y dije, wow, si en la pandemia nos engañaron tanto y muchos cristianos eran los primeros en creerle al gobierno, van a ser los primeros en ponerse el sello, ¿verdad? Los cristianos que se queden. Porque algunos cerraron las iglesias y nunca más las abrieron porque el gobierno decía. Y no pusieron atención que las clínicas de aborto estuvieron abiertas todo el tiempo. Las clínicas de aborto nunca las cerraron. Un hermano aquí tenía un problema de oído y no podía ir con el doctor para que le hicieran eso, para que le pusieran su oído, porque estaban cerrados. Los oculistas cerrados. Cirugías que no pudieron hacer de la rodilla o de tal cosa porque no eran tan necesarias y se le arruinó su rodilla porque no la podían hacer por la pandemia. Pero las muchachas podían ir a abortar sin problema porque el aborto no lo podemos parar. Tienen que seguir abortando todos los días. ¿Y cómo que las clínicas de aborto abiertas y el dentista cerrado? ¡Wow! ¿Cómo que las dispensas de marihuana en Bakersfield, California, estuvieron abiertas todo el tiempo y las licorerías también y las iglesias había que cerrarlas? ¿Cómo es que los negocios de las panaderías, los negocios pequeños había que cerrarlos, pero Walmart y Costco abiertos? ¿A dónde está la lógica? Y el gobierno decía que esa era la verdad y que eso era científico. Y si no hacías caso, te ibas a morir. Y por tu culpa se murió otra gente, tú eras asesino por no hacerle caso al gobierno. Y eran los primeros en hacer caso. Y eran pocos los que hablábamos en contra de eso. O sea, ¿qué está pasando? Pocos, y muchos cristianos se la creyeron al pie de la letra. Y así va a ser con este anticristo. Porque va a ser, les digo, más lindo que los mejores presidentes que han existido, que los más populares. Y muchos le van a creer. Ahorita la tecnología, a mí me gusta la tecnología, yo tomo ventaja de ella. Me gusta mucho la tarjeta porque la tarjeta antes la metía y no me decía, no, vuelve a sacar, límpiala. Y la metía, no, ahora tienes que hacerle swipe aquí. Y yo, ok, por fin. Ahora nomás la pongo y pip. Y yo, wow. Y en algunas veces ni me pide mi número de eso, sino que nomás, qué fácil, ya no tengo que andarla limpiando para... Pero todavía va a ser mejor. Cuando usted entra a la tienda, cuando se haya puesto el sello de la bestia para comprar o vender, porque es para hacer negocios, ni siquiera va a tener que sellar la tarjeta. Usted nomás entra a la tienda, ¡pip!, va a sonar, van a ver toda su cuenta de banco y todo. Usted va a dar sus cosas, ni siquiera va a tener que pasar por ningún lado, nomás sale, ¡pip!, todo pagado así. La tecnología. Pero el que no se ponga el sello en la mano derecha o en la frente no va a poder hacer negocios en ese mundo global que se acerca al nuevo orden mundial. Y va a tener que ponérselo, y el que se lo ponga no tiene parte ni suerte con Dios, porque ha hecho y ha entregado su fidelidad al anticristo, a Satanás mismo. La era de la mentira se le conoce ahora. La ciencia se ha aumentado y la mentira se ha aumentado. Las universidades lo están diciendo, y por eso lo de misinformación, desinformación, se está hablando bastante, 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 porque estamos ahí en un mundo de engaño, en un mundo terrible. Con esto de TikTok, de Twitter, los niños bien adictos. En la China acaban de pasar una ley, o tienen una ley ya hace rato, que nomás tienen que tener 2 horas de teléfono, 2 horas nada más. Y el TikTok, que ellos se lo inventaron, el TikTok de la China, es de matemáticas, de ciencia, es más educativo. Pero el TikTok de los americanos, ahí están las niñas en un short bien cortito, bien bajito, bailando, cantando canciones mientras bailan sexualmente y actúan sexualmente. Ellas se ponen adictas a la atención que reciben de los muchachos y de otras muchachas, y quieren más atención y más atención, y se están pervirtiendo sus mentes, sus corazones, y poniendo sus vidas a un desastre por venir. Tremendo. Y la China bien contento. TikTok, que siga haciendo eso. Instagram y todos estos. Y ellos sí, ellos bien sabios. A los de ellos no les permite. Ni es legal ese tipo de cosas en la China. Pero nos han metido eso a nosotros. Y los padres no ponemos atención. Y hay veces que los padres también somos el problema, que también hay nosotros, chucho, ¿verdad? En Facebook es el de los adultos, el Twitter de los adultos, el Instagram apenas me enseñaron cómo usarlo los jóvenes de la iglesia, el TikTok, ese ni me he metido, pero si los padres andan en eso, ¿qué más de los hijos? Es una adicción tremenda, es un engaño tremendo, estamos en serio peligro. La tecnología puede ser buena. La tecnología no es ni buena ni mala. La tecnología está ahí. Pero cada vez que la usamos nos hace influencia. Así es que la tecnología no es moral o amoral, sino que uno decide qué hacer. ¿Verdad? Aún la espada que se inventó puede usarse para defender, o se puede usar para matar al inocente. ¿Verdad? Entonces la tecnología está allí. La podemos usar como iglesia. Debemos de usarla, yo creo, pero para algo bueno y con sabiduría. Porque por querer usarla quizás podemos poner adictos a los muchachos a estar ahí en el teléfono, ¿verdad? A estar ahí en la computadora. Hay que ser muy sabios cómo vamos a usar la tecnología y tener mucho cuidado en nuestros hogares, con nosotros mismos, porque la ciencia se aumentará cuando sean los últimos tiempos. Y va a venir un poder de mentira que creo que ya está. Que el Señor nos ayude. La tecnología, la ciencia no es del ser humano, ese que dice yo tengo mi destino en mano, no. Es a Dios la dio, lo miramos ahora en la Biblia. Dios es el que ha dado la tecnología, la cultura, es Dios el que nos dio todo eso. No es invento del ser humano, es Dios, y nos dio las facultades para que crezca. Pero eso mismo va a llevar a la perdición, porque el corazón no está con Dios, sino que está con el orgullo y la altivez. Que nos humillemos delante de Dios y pongamos nuestros corazones y nuestras vidas a Él para poder ser salvos y huir de la ira venidera.
Escuchaste Palabras de Vida Eterna con el pastor Harry Marroquín de la Iglesia de Dios Pentecostal, MI. Para más información, llámanos al 661-831-7351. Si deseas escribirnos o visitarnos, nos encuentras en el 5614 Woodmer Drive, Bakersfield, California, 93313. Por internet en iglesiadebakersfield.com. O búscanos en Facebook como Palabras de Vida Eterna.